6 de la tarde, 17 minutos en segundos. Aquí el expresidente Andrés Pastrana.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango. Presidente, gracias por estar en este programa.
Muchas gracias, Juan.
Presidente, ha habido noticias en las últimas horas con respecto al posible ingreso de dineros de más de 3.800 millones de pesos, o es la cifra aproximada a la campaña Santos Presidente del año 2014, a la campaña de la reelección del doctor Juan Manuel Santos. Y se ha hablado también de que esos recursos pueden haber llegado, si es que eso ocurrió, de Odebrecht. Y además uno de los empresarios a cuya cuenta fueron ingresados esos dineros, Andrés San Miguel, ha ratificado ante la Fiscalía también en las últimas horas que está dispuesto a contar toda la verdad sobre esos supuestos aportes. Usted ha opinado mucho sobre este asunto. ¿Qué parecer tiene con respecto a todo esto?
Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Mire, primero comencemos de dónde nace todo esto. Agosto 18, 2017... carta al fiscal general de la nación firmada por el expresidente Álvaro Uribe y por mí, en la cual usted recuerda, Juan Carlos, y aquí la tengo enfrente a mí, en el punto número 2, hablábamos campaña Juan Manuel Santos segunda vuelta y preguntábamos hace ya casi increíble 2 años y todavía no hemos obtenido respuesta a esta comunicación, pero afortunadamente comenzó a moverse el tema gracias a esta comunicación enviada por el presidente Uribe y por mí, en que decíamos claramente, abro comillas, si el día 9 de junio del año 2014 se le entregaron a la campaña Juan Manuel Santos y a través del señor Esteban Moreno, Logistic Soluciones Integrales SAS, la suma de 3.894.748.490 pesos con 78 centavos. Es exactamente, Juan Carlos, lo que se está ocurriendo hoy. Pero adicionalmente decíamos en esa carta que para saldar cuentas pendientes de la campaña Santos y a través del señor Esteban Moreno y la empresa RGQ Logistics se hicieron 8 pagos iguales de 490 millones de pesos para una suma total de 3.920 millones de pesos. Por lo tanto, es aún todavía más. Entonces, aquí hay 2 cosas que es importante. Primero, que según las declaraciones de los testigos que usted hace menciones, esos dineros entraron a la campaña al Partido Liberal. Entonces sería bueno, y yo creo que el país tiene que conocer, si esos dineros, y yo creo que eso le corresponde al Partido Liberal, pues lógicamente dar esa respuesta, si esos dineros entraron al Partido Liberal y del Partido Liberal salieron a la campaña de Juan Manuel Santos, o si esos dineros se quedaron en el Partido Liberal. Al parecer, llegaron a la campaña, como dicen los testigos de Juan Manuel Santos. Pero segundo, aquí hay 2 temas que son fundamentales, en carta inclusive que yo le envié al Congreso de Colombia, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado. Porque es que, Juan Carlos, aquí la ley 996 del año 2005, de noviembre 24... hay 2 artículos, si usted me permite, que es importante leerlo, o el 21, vigilancia de la campaña y sanciones. Dice, el Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas, lógicamente. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. Ojo a esto, Juan Carlos, de comprobarse irregularidades en el financiamiento, se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que haga las faltas en el siguiente orden. Y tiene 4 numerales. En el 4 dice claramente, en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, en este caso el expresidente Juan Manuel Santos, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Entonces aquí está clarísimo, no solamente Roberto Prieto aceptó que entraron recursos a la campaña de Juan Manuel Santos, sino que hoy con esta nueva investigación que se abre, se comprueba que entraron recursos a la campaña de Juan Manuel Santos, lo que significa no solamente que se debe aplicar la ley 996 del 2005, sino otro hecho que claramente lo contempla la ley en Colombia, y es que está terminantemente prohibido por la legislación colombiana el recibir recursos de personas naturales o jurídicas del extranjero. Y por esto mismo motivo se debe entonces entrar a, por parte del Congreso, a analizar la pérdida del cargo por parte de Juan Manuel Santos. Y en segunda instancia, esto que está saliendo a la luz pública, lo que sucede con lo de Brecht directamente, que ya ha aceptado el gerente de la campaña que entraron esos recursos, con esto que está saliendo hoy frente a la carta que enviamos con el presidente Uribe, aquí hay un hecho muy grave. Y yo creo que aquí van a tener que salir a opinar la vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez, y su candidato a la vicepresidencia, Camilo Gómez, porque claramente hubo una violación a la ley que no permitió que los otros o demás candidatos pudieran llegar a la presidencia de la República en igualdad de condiciones.
Presidente, esto tiene muchas muchas patas, este lío. Lo primero es, ¿usted cree que ya está comprobado definitivamente que sí entró el dinero? Es decir, Odebrecht sí le dio dinero a la campaña de Juan Manuel Santos, tal como ha dicho Roberto Prieto y como se está mencionando ahora.
Claro, pero es que ya Roberto Prieto lo aceptó y por eso está preso, clarísimamente. Y la ley es muy clara en ese sentido, Juan Carlos. Entonces, aquí claramente yo creo que el presidente Santos tiene que salir a hablar y tiene que salir a dar explicaciones, porque fue su campaña, y usted sabe que adicionalmente hoy en día los directos responsables de la financiación de las campañas es el propio candidato. Entonces, por eso, yo creo que tiene que salir a dar explicaciones. Y yo lo he dicho en mis tweets, yo lo he dicho en distintas entrevistas, yo solamente le hago una pregunta al expresidente Santos. Presidente, ¿entró o no entró plata a la campaña suya en el 2014 y en la campaña anterior? Y segundo, que yo creo que es muy importante que también, porque hay muchas declaraciones, usted ha oído al presidente Uribe permanentemente, ha oído a otros actores de la política colombiana, en que le hemos hecho una pregunta al presidente Santos: presidente, ¿usted se reunió o no se reunió con la gente de Odebrecht? Solamente tiene que contestarnos o sí o no, no más. Presidente, díganos al país, ¿se reunió o no se reunió?
Presidente Pastrana, en estas ocasiones normalmente lo que dice el candidato, y no me estoy refiriendo específicamente a Juan Manuel Santos, sino a casos anteriores, es que, y en distintos países, es que el candidato dice: no, yo no tenía ni idea, la plata la recibió el gerente, yo no tengo nada que ver, yo no soy responsable. ¿No puede haber pasado esto, que el presidente Santos pues no hubiera estado enterado, hubiera entrado la plata y él no hubiera estado enterado?
¿Que fue a sus espaldas?
Pues no, sí, sí.
No, ya supimos qué pasó con el que, si se hubiera investigado, como se supone que se hubiera investigado el proceso 8000, no estaríamos en esta situación. Pero aquí es clarísima la ley. Es que el candidato dice responsable de la rendición de cuentas, artículo 19 de la ley 996. El gerente de la campaña será el responsable de la rendición de cuentas públicas de los informes, el candidato presidencial, el gerente, el tesorero y ayudador de las campañas, el candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Ahí está clarísimo que es responsable la rendición de cuentas el candidato con los demás funcionarios de su campaña aquí mencionados.
Presidente, dice sin embargo el diario El Tiempo que este caso ha ido a parar a dos magistrados que lo están estudiando en el Consejo Nacional Electoral, a Renato Contreras del Centro Democrático, a Luis Guillermo Pérez de los Independientes, son tres magistrados, y a Doris Méndez del Partido Liberal. Pero agrega el diario El Tiempo, llevan tres meses indagando, pero aún no han entregado ningún reporte sobre si hay o no mérito y pertinencia legal para abrir una investigación. ¿Usted no cree que de pronto ellos consideran que no hay mérito suficiente? ¿Eso puede pasar?
¿Pero cómo? Pero Juan Carlos, es que hay preso porque confesó que entraron recursos. Es que hay preso. Y es que fue aceptado ya de parte. El gerente de la campaña del Santos aceptó que entraron recursos de Odebrecht. ¿Qué más se necesita cuando él dijo sí, entraron recursos y fueron utilizados de esta manera? Y es que, como le digo adicionalmente, no solamente porque aquí lo que se puede estar analizando por parte del Consejo Nacional es si se violó o no se violó los topes, pero adicionalmente tienen que averiguar si entró plata, como ya lo dijo el señor Roberto Prieto, violó el candidato Santos la Constitución y la ley, porque es terminantemente prohibido recibir recursos de personas naturales o jurídicas del extranjero. Y así lo han dicho también los representantes. Segundo, aquí también creo que es muy importante, Juan Carlos, se está investigando al Partido Liberal. Yo creo que un representante del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral no puede estar investigando a su propio partido. Aquí tiene que existir un régimen de inhabilidades y compatibilidades. ¿Cómo puede tener usted un representante de un partido que está siendo investigado por recibir recursos que sea ese mismo representante el que va a fallar o sí o no se recibieron recursos por parte de Odebrecht? Claro.
Usted se refiere a Doris Méndez, que es la magistrada por parte del Partido Liberal, en representación del Partido Liberal.
Exacto. ¿Ah?
Si por alguna razón se encuentra que todo es cierto, ¿qué es lo peor lo más grave que le podría pasar al expresidente Juan Manuel Santos? ¿Que se le inicie un juicio por indignidad en el Congreso de la República?
No es indignidad, es pérdida del cargo, pero se hace el trámite, como dice la propia ley, semejante dice, parágrafo, la denuncia por la violación de los topes de campaña, en el caso del ganador de las elecciones, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.
¿Usted cree que tal como están las fuerzas políticas en el Congreso pueda llegar a pasar eso?
Es que si no pasa nada, por eso estamos como estamos. El señor Ernesto Samper se comprobó en su momento que entraron 5 millones de dólares a la campaña. Hoy se han comprobado que no fueron 5 millones del narcotráfico, sino 15. Inclusive el Chapo Guzmán dijo que había aportado 500 mil dólares a la campaña de Ernesto Samper. Yo hice las denuncias pertinentes y lógicamente se me vino el mundo encima. 3 años después quedó absolutamente comprobado todas las denuncias que hicimos. Lo mismo viene pasando con este tema. Si usted revisa, Juan Carlos, la carta que enviamos con el presidente Uribe al fiscal general de la Nación en agosto 18, estamos hablando también de la primera vuelta, lo que pasó con Paddington y por lo cual hoy está condenado el señor Prieto, lo que está pasando y lo que pasó con Odebrecht. Entonces aquí hay unos temas que el país, yo creo que el país hoy lo que quiere es conocer la verdad. Lo mismo que sucedió con el proceso 8000, y lo único que pasó fue el tape. Aquí el país, lo que siente uno cuando va por la calle, porque es triste pensar que inclusive los colegas periodistas, y yo oí esta mañana en varios medios de radiales que decían, no va a pasar nada, pero ya se comprobó que entró la plata de derecha a la campaña de Santos. No va a pasar nada, que se comprobó que hubo plata que entró al Partido Liberal. Pero es que mire lo que sucedió, yo hago un poco la comparación con el proceso 8000 de Santiago Medina. Usted me refresca la memoria cuando Santiago Medina decía que aquí entraron en cajas empacadas en color morado con estrellitas los recursos del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper.
Sí.
Eso era lo que decía Santiago Medina.
Así es.
Creo yo, pero es que la noticia de ayer, que sacaron en efectivo 3.900 millones de pesos con escoltas y con carros blindados, es que si un colombiano hoy va a sacar 5 millones de pesos, las trabas que se le ponen en un banco, Juan Carlos, y creo que tengo que entendido que cifras cuando llegan a los 20 millones para sacar en dinero en efectivo, hay que firmar unos documentos, hay que firmar unos papeles de dónde provienen los recursos. Sacar, usted se imagina lo que es mover 3.900 millones de pesos en vehículos y nadie se dio cuenta. Esto no puede ser posible. Yo creo que el país de verdad quiere que lleguemos al fin y que se conozca la verdad.
El constructor, el empresario Andrés San Miguel Castaño, es el que ha dicho que está dispuesto a contar más cosas ante la fiscalía. Sí. Él tenía una empresa, Gistic Logistics Soluciones Integrales, que fue la que se utilizó supuestamente para recibir más de 3.800 millones de pesos, y el dinero lo movió, el encargado de moverlo era supuestamente Esteban Moreno, un hombre que apareció con una cantidad de guardaespaldas, de escoltas a la hora de retirar la plata. Dice el diario El Tiempo que este señor Moreno es cercano a Simón Gaviria, y por supuesto que tenía vinculaciones con el Partido Liberal. ¿Cree usted que esto va a tener consecuencias muy graves para el liberalismo? Porque podría llegar incluso a perder la personería jurídica si es verdad todo esto de lo que estamos hablando.
Si es verdad, es decir, el doctor Moreno, como usted bien anota y como lo han dicho los medios de comunicación, al parecer fue recomendado directo a Simón Gaviria. Simón en ese momento creo que era presidente del partido, ¿cierto? O era director del partido. Entonces aquí hay un tema muy complicado y muy difícil, y por eso es muy importante que hoy el Partido Liberal, como lo dije al comienzo de la entrevista, Juan Carlos, salga y nos diga, ¿esos recursos entraron al Partido Liberal o entraron a la campaña Santos a través del Partido Liberal? Entonces aquí puede existir también pues dos delitos. Primero, que hayan entrado al Partido Liberal, y segundo, que hayan sido utilizados en la campaña, como está comprobado, de Santos presidente.
Alejandro Villegas.
Expresidente, usted ha sido vehemente frente al ingreso de estos recursos a la campaña de Juan Manuel Santos, pero usted tiene la misma certeza frente a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, porque en su momento también la fiscalía dice que tuvo unas pruebas sobre el ingreso a través de Duda Mendoza de dineros también de Odebrecht.
Mire, si existe, yo respondo y respondí y he respondido por mis campañas, y afortunadamente, porque siempre tuvimos todas las precauciones, nunca se comprobó el ingreso de un peso del narcotráfico. Y yo lo decía, si inclusive se comprobara un peso del narcotráfico, yo hubiera renunciado a la presidencia de Colombia. Si hay las pruebas y las evidencias, que las pongan en la fiscalía. Es que aquí ya hay testigos y ya hay condenados. En el caso de Oscar Iván, como le digo, yo no pertenezco al Centro Democrático, no conozco cómo se manejó esa campaña, de eso responde Oscar Iván. Y claramente, si hay también recursos de Oscar Iván que vienen de Odebrecht y que fueron utilizados en su campaña, va a tener que pagar las consecuencias porque violó la ley, igual que Juan Manuel Santos. Los que hayan violado la ley tienen que pagarla. Y eso es lo que yo creo que el pueblo colombiano está esperando.
Expresidente, también le queremos cambiar de asunto y preguntarle sobre Guaidó. Usted ha sido muy crítico en las últimas horas, dijo que se le acabó el tiempo al presidente encargado de Venezuela. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Porque parece que ya no tiene rumbo Guaidó.
A ver, Juan Carlos, y mire ¿cuál le hacía yo una pregunta? Y nos hacemos una pregunta quienes hemos estado cercanos a Venezuela. Creo que es el artículo 233 de la Constitución venezolana que dice que cuando hay un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional asume la presidencia de Venezuela, ¿cierto? Y en los 180 días siguientes debe convocar elecciones, ¿ok? El que asume es el presidente de la Asamblea, en este caso Juan Guaidó, y en los 180 días siguientes debe convocar elecciones. Entonces yo aquí tengo una tesis en la cual yo he planteado y he discutido con los amigos de Venezuela. La tesis es que el presidente Guaidó debe convocar elecciones, Juan Carlos. Convocar no significa celebrar. Convocar significa que puede llamar a elecciones o ponerle fecha o no ponerle fecha, pero tiene que convocar elecciones en Venezuela. Y como hoy sabemos que no están dadas las circunstancias, tienen que elegir un nuevo tribunal electoral, tienen que hacer un barrido del censo, tienen que abrir para inscripciones de los candidatos, tienen que poner todas las normas para el financiamiento de las campañas, invitar observadores internacionales. Se le está acabando el tiempo al presidente Guaidó. ¿Por qué? Porque a partir del 5 de enero entra en Venezuela un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Y si entra un nuevo presidente y no es Juan Guaidó, dejan en la ilegitimidad al presidente Guaidó, porque su cargo fue determinado en la Constitución como transitorio para la convocatoria de unas elecciones. Entonces esa es la preocupación. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué pasa el 5 de enero si se nombra un nuevo presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela? ¿Qué sucede? No tiene la legitimidad porque lo que se dice es que se nombra cuando hay un vacío de poder. Ese vacío de poder, ¿quién lo llenó? Juan Guaidó. Como ya lo llenó Juan Guaidó, ¿cómo si no lo reeligen en la Asamblea? Y si hay un nuevo nombramiento, ¿vamos a quedar en el limbo o van a quedar en el limbo en Venezuela? Esa es la duda que yo he planteado y es la que creo que es importante resolver de manera pronta.
Expresidente, también queremos preguntarle, porque nos estamos acercando al primer año de la administración del presidente Iván Duque, las encuestas, por lo menos una última que se conoció, lo ubican un 29% de favorabilidad. ¿Qué evaluación hace usted de este año, este primer año del presidente Duque?
A ver, muy difícil porque además yo lo he dicho y he sido crítico. Yo creo que hoy los grandes lunares que tiene el presidente Duque son la gran herencia de Juan Manuel Santos. En el tema económico, que deja un país absolutamente quebrado. El otro día veía en algún diario, creo que fue en el Tiempo, en algunos diarios de circulación nacional, que las vigencias futuras que deja Santos fueron 100 o 120 mil o 120 billones de pesos. Entonces ahí hay un tema y un mundo. La gran herencia que dejó de Duque es haber pasado de 40 mil hectáreas cuando terminó el Plan Colombia a cerca de 300 mil hectáreas. Ese es efectivamente el legado que deja Juan Manuel Santos, que ha traído consigo más violencia en el país y la financiación de los grupos al margen de la ley. Hoy el narcotráfico, ¿que está en manos de quién? De la FARC. Hoy hay tres jugadores en el narcotráfico en el país, que son los carteles mexicanos, que son los que están dominando el mercado en Colombia y lo están manejando. La FARC, que son los que están cultivando y los que están manejando el negocio en Colombia. Y el tercer socio, que es Diosdado Cabello y el narcodictador Maduro, que son los jefes del cartel de los soles de Venezuela, a través de donde está saliendo toda la droga para Europa. Entonces, los mexicanos hacia el norte y los venezolanos hacia Europa. Entonces, hoy tiene un problema muy grave el país, que son las 300.000 hectáreas que deja Juan Manuel Santos como su gran legado. Y aquí yo creo que, es importante, y yo creo que el gobierno tiene que sentarse a pensar, porque yo creo que estamos cayendo, Juan Carlos, en un debate estéril de las fumigaciones. Cuando yo hablo del Plan Colombia y cuando iniciamos el Plan Colombia en mi gobierno, uno, cuando hablamos de la tesis de la corresponsabilidad y le dijimos a los americanos, yo produzco, usted consume, ellos nos dieron 7.5 billones de dólares para combatir el narcotráfico. ¿Cuál fue el éxito del plan Colombia? ¿Por qué llegamos a 40 mil hectáreas? Porque lo más importante que había y que fue lo que hizo el Plan Colombia fue la recuperación y la reconquista del territorio. Nada hacemos nosotros mañana si nos vamos al Cauca o si nos vamos a Nariño o si nos vamos a norte de Santander, donde hay ya extensiones muy grandes de sembradíos de coca, si simplemente fumigamos. No, lo que tenemos es que retomar territorio para evitar que otra vez se resiembre, para evitar que puedan entrar los insumos, para evitar que se puedan seguir haciendo negocios en torno al narcotráfico en estas zonas, y esa es la misión que le va a corresponder a las fuerzas militares. Yo lo he propuesto, porque no hacemos un Plan Colombia 2.0, en que vamos a volver a retomar territorio. Las Fuerzas Armadas tienen que retomarse estos territorios y, lógicamente, la fumigación es parte de esa estrategia, pero no es lo único que se debe hacer para combatir el narcotráfico.
Pero ese Plan Colombia 2.0, señor presidente Pastrana, ¿no lo puso en marcha Juan Manuel Santos con Barack Obama como presidente de Estados Unidos en lo que se llamó Paz Colombia, que además fue lanzado con bombo y platillos en la Casa Blanca?
Es lo que yo digo. Usted recuerda, Juan Carlos, yo no sé si usted estaba ahí aquí, yo dije, ese día Santos masacró el Plan Colombia, asesinó el Plan Colombia. Y es increíble que el Plan Colombia, ese día en la Casa Blanca, todavía estábamos recibiendo de los 750 millones de dólares que recibíamos en mi gobierno, pasamos a 350, que ya estaban autorizados por el Congreso americano y hacían su tránsito, y Juan Manuel Santos asesina el Plan Colombia y crea Paz Colombia, que era un nuevo plan, no era la continuación del Plan Colombia, era un nuevo plan que tenía que volver a iniciar todo su trámite y toda su tramitología en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión? Hasta ese día, Plan Colombia, dejamos 40 mil hectáreas de cocaína sembradas en el país. Habíamos derrotado al narcotráfico. Y la guerrilla le tocó sentarse a negociar por esa situación. Y Juan Manuel Santos, con Paz Colombia, nos deja 300.000 hectáreas. Entonces el análisis es muy fácil. Plan Colombia nos deja 40.000. Paz Colombia nos deja 300.000. ¿Cuál era el que estaba funcionando?
Tengo dos preguntas finales.
Sí,
Juan. La primera, ¿usted es partidario de la fumigación con glifosato?
Yo, claro. Si el glifosato está utilizado en más de 500 productos agrícolas, pero vuelvo y le digo, ese no es el tema, Juan Carlos. No sé si me expliqué. Si
sí,
no
claro,
retomamos
es la retoma del territorio, como dice.
Claro, porque si nosotros fumigamos y acabamos y al día siguiente vuelven y siembran y vuelven a entrar gasolina y vuelven a entrar cemento y tiene que entrar todos los precursores químicos para hacer la droga y no se acaba con los laboratorios y con las rutas y con las pistas y con la retoma del territorio, no hacemos nada. El glifosato es secundario en ese momento dado mientras no retomemos el territorio. Y yo, por ejemplo, comencemos desde ya como hicimos nosotros. El Plan Colombia comenzó en el Putumayo. Logramos erradicar del Putumayo. Después se acabó el Plan Colombia y hoy el Putumayo vuelve a producir el 70% de la droga del mundo. Entonces aquí lo importante es toda una estrategia integral, que es la que creo que tiene que comenzarse a aplicar desde distintos sectores del gobierno. La fumigación es una, la retoma del territorio por parte de las fuerzas militares y la inversión social en esos territorios.
Última pregunta, cuando Alejandro Villegas le decía a usted que cómo le parece el gobierno de Iván Duque, usted contestó que los grandes lunares son la herencia del gobierno de Juan Manuel Santos, pero aparte de eso, ¿le parece que el gobierno lo está haciendo bien o no lo tiene tan contento?
A ver, yo creo que, como le digo, tiene y ha tenido que confrontar temas difíciles en el tema económico. Yo creo que ya el país otra vez está saliendo. Creo que tenemos que buscar, yo creo que legado también del presidente Santos, y creo que es importante todo el tema tributario. La verdad que cada vez que uno habla con los empresarios, y yo creo que ahí hay que hacer una revisión importante, Juan Carlos, tenemos que ver el tema tributario y el tema de la seguridad jurídica, que hay que fortalecerlo. Porque si no, como usted sabe, no hay nada más cobarde que el capital. A pesar de que ha llegado inversión extranjera importante, ahí todavía hay que hacer una revisión importante de lo que es el tema de impuestos. Ahí creo que el gobierno va a tener que hacer todavía un esfuerzo más importante, porque lo que aquí tenemos nosotros que buscar, o que tiene que buscar el presidente Duque, es la reactivación económica de verdad, porque fíjese lo que está sucediendo. Si no tenemos la reactivación, se nos empieza a subir el desempleo. Y estamos llegando a unas tasas complicadas, y por eso yo creo que hay que hacer una política importante y de choque, en este caso, para tener una verdadera reactivación económica.